Colmenarejo y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Bueno, Manolo, ¿por dónde empiezas?
Bueno, pues voy a empezar por un chaval que tiene 20 años, que se llama Dembélé, que llegó a Barcelona como sustituto de Neymar, que el Barça pagó por el 105 millones, que en variante se podría ir a 145 su fichaje y que el chaval pues ha tenido una desgracia. Se ha roto una de las lesiones más graves del fútbol, está ahora en Finlandia, va a ser operado mañana y ocurría esto a las 5 menos 20.
Dembélé, de tacón para Luis Suárez, perdona Luis Suárez por la línea de fondo. No puede irse.
Están repitiendo. Ojo. El doble regate de Dembélé. ¿Qué pasa?
Ojo que se tira al suelo Dembélé.
Isquios, la parte izquierda. De atrás, isquios en la izquierda. Esa acción es habitual cuando das un taconazo de ese tipo.
Así bueno, Elena Condis, ¿dónde está ahora mismo el futbolista? ¿Cuándo será operado? ¿Qué sabemos del estado de salud del jugador?
Pues está en Finlandia, concretamente en Turku. Acabamos de hablar con su círculo más íntimo y nos dicen que Dembélé está abatido. Ahora mismo está en el hotel. Se acaba de visitar con el doctor Sakari Orava, el cirujano finlandés que le va a operar mañana por la mañana. Aún no está determinada la hora de la rotura del tendón del bíceps femoral izquierdo, por la que estará casi 4 meses de baja. Dembélé ha volado esta mañana con su hermano y con el doctor del Barça, Ricard Pruna. Ha llegado a la Terminal 1 del Prat en silla de ruedas. Está preocupado porque es la primera lesión muscular que sufre en toda su carrera y es muy grave. Escuchamos al doctor del Corral en Gol.
Bueno, se trata de una lesión muy grave para un futbolista, puesto que es uno de los tendones más potentes del cuerpo y es lo que obliga a la cirugía. Esa lesión en principio es rarísima en una persona sana y joven que nunca ha tenido en principio ninguna lesión en ese tendón y que no ha sido infiltrado previamente ni nada parecido, es rara. Pero parece un tiempo razonable, aproximadamente 3 o 4 meses.
Bueno, pero la gran pregunta que se abre a partir de ahora es ¿por qué se lesiona Dembélé? Vamos a intentar bucear en las razones o en las posibilidades. Bajori, hoy ha habido unas imágenes que hablan de que Dembélé no estaba bien en el calentamiento.
Sí, unas imágenes que hemos visto en el golazo de gol, esas imágenes del calentamiento sobre el césped del Coliseum, en las que se ve como Dembélé no estira cómodo, le cuesta bajar y luego no fuerza nada a la hora de levantar la pierna. Y luego ya, al saltar al terreno de juego antes del partido, se ve como se toca en la parte posterior de la pierna izquierda, un gesto que, por cierto, ya se le había visto hacer en algún entrenamiento. Minutos después, llegaría la lesión que Valverde atribuye, sobre todo, a la violencia con la que suelta el taconazo en carrera.
No, pero no, creo que no hay que darle muchas vueltas a todo esto. Normal que cuando un jugador está estirando, siempre se está tocando el gemelo o la rodilla o el bíceps femoral o el cuádriceps, es igual. Lo que está claro es que es un jugador que, bueno, que no ha tenido nunca un problema muscular, que no tiene esa experiencia para reconocer igual las pequeñas molestias o los gestos que son más agresivos para paliar eso. Y bueno, jugador que va a esa velocidad y que hace un gesto, un taconazo como el que hizo él, que es lo más agresivo que puedes hacer para el bíceps femoral. A mí también me ha pasado en un taconazo romperte. No voy a decir que sea normal, pero entra dentro de las probabilidades de que te pueda ocurrir. Yo creo que un jugador más veterano quizás ese gesto no lo hubiese hecho. Hubiese dejado que el balón hubiese corrido, pero bueno, entonces esto es experiencia.
Bueno, casualidades. Posiblemente dice Valverde que Dembélé no conoce todavía su cuerpo. A lo mejor estaba el chaval fatigado, contracturado. Lo único cierto es que el Barça en un primer momento lanzó esta posibilidad. Robert Fernández dijo que a lo mejor Dembélé se había lesionado por lo seco que estaba el césped.
Bueno, pues mañana sabremos el alcance de la lesión.
¿Y la última?
Al campo.
Al campo. Él atribuía precisamente a la sequedad del campo. Hoy Bajori, Valverde también opina igual que el director deportivo.
Pues no, Valverde no cree que el estado del césped sea la causa principal de la lesión, aunque sí que es partidario de que se unifiquen y se mejoren los estados del césped en los distintos campos.
Evidentemente lo voy a decir, no creo que fuera que tuviera una incidencia decisiva en esa jugada el estado del campo, y sí me gustaría que todos los campos más o menos estuvieran en unas condiciones parecidas. Sería bueno para el juego, desde luego.
Hay que decir que el Getafe ha querido pronunciarse sobre ese tema, ¿o no, Álvaro Lorden?
Bueno, en Getafe se toman a broma las declaraciones el otro día de Robert Fernández diciendo que el estado del césped era el culpable de la lesión de Dembélé. Desde el club nos transmiten que nadie se va a pronunciar públicamente sobre este tema y que solo piensan ya en el partido de Vigo del jueves contra el Celta.
Sí se ha pronunciado el presidente del Barcelona sobre este asunto. ¿Qué ha dicho José María Bartomeu, Anaís Martí?
En una entrevista al Rondo de Televisión Española, Bartomeu ha dicho que esperan que Dembélé regrese al terreno de juego justo después de Reyes. El presidente del Barça insiste que es muy importante que Dembélé se tome el tiempo que sea necesario y regrese al 100% porque se incorporará en un tramo decisivo de la temporada.
A todo esto, Luis García, ¿tú crees que esta rotura, que esta lesión de Dembélé ha podido venir dado por el estrés de lo que supone un fichaje galáctico?
Pues es posible, sí, que al final el estrés psicológico pues te puede facilitar que tengas una lesión muscular. Y si notas alguna molestia, acabas de llegar y tienes ganas de jugar, pase lo que pase. Te arriesgas y cometes una imprudencia. Pero me gustaría ponerme del lado del chaval, ¿eh? Esto es lo típico que con 30 años no te pasa, pero con 19 años te puede pasar. Y él tenía muchísimas ganas de demostrar lo que vale. Tenía muchísimas ganas de demostrar que puede ser el sustituto de Neymar. Tenía ganas de vestir la camiseta del Barça, de jugar al lado de Leo Messi, de conseguir una victoria. Yo soy más de quejarme porque se borren futbolistas que de quejarme porque futbolistas de 19 años quieran demostrar lo que vale.
Bueno, lo que sí parece que quiere demostrar lo que vale es Gareth Bale. Ayer marcaba el 1-3 en una carrera de 73 metros, una velocidad de crucero de 35 metros y parece, Miguel Ángel Díaz, que Bale empieza a callar un poco los pitos que ha escuchado esta semana, ¿no?
Necesitaba ese gol y desde luego ofreció una mejor versión, al menos en esa jugada. Bale considera los silbidos un componente más del fútbol y se muestra convencido de que habrá invirtiendo la situación. El galés asegura que no le afectan y que solo piensa en recuperar cuanto antes su mejor versión.
Son cosas normales que pasan en el fútbol. Yo debo seguir concentrado, trabajando fuerte. Es todo lo que puedo hacer. No puedo controlar lo que pasa en la grada, solo lo que pasa en el terreno de juego. Hay altibajos en tu carrera, pero volveré a mi mejor nivel.
El que controla lo que pasa en el terreno de juego es Zinedine Zidane, que Melchor Ruiz tiene muy claro que Bale es un hombre por el que hay que apostar.
Sí, acabó encantado con Bale, con el partido que realizó y no solo con el gol, aunque reconoció que le va a venir muy bien, pero sobre todo con el trabajo que hizo para el equipo. Sisu, no obstante, sigue pidiendo paciencia para el galés.
Es verdad, sé que se habla mucho últimamente de Gareth, pero bueno, hay que tener un poco de paciencia con él, pero al final yo me alegro por su partido, por su gol, claro, porque él necesitaba también un gol y en el gol es esto ahí, tiene dos metros de retraso, pero al final es con su velocidad, no sé si es 34 kilómetros, y luego tiene la lucidez de hacer este gesto técnico.
Bueno, este gesto técnico que de momento no lo ha hecho mucho esta temporada, porque hay que recordar, Alberto Arau, los números de Gareth Bale en lo que va de año.
Sí, te cuento, Manolo. El galés ha disputado 7 partidos oficiales en lo que va de esta temporada, en los que ha marcado 2 goles, el de ayer y en el primer partido de liga en Riazor. Hay que decir que tampoco vio puerta en toda la pretemporada, ni tampoco en los 2 partidos que ha disputado con Gales, y anoche habló de su golazo en Anoeta.
Simplemente intenté correr más rápido que el defensa y marcar, básicamente. Necesitábamos un gol para asegurar el partido y eso es lo más importante.
7 partidos oficiales más los de la pretemporada dan un total de 16 y ha marcado 2 chicharros. La pregunta que nos hacemos después de que el gol que marcó ayer es si Gareth Bale, 1, ha tapado bocas, 2, el debate sigue adelante. Tú, Arantxa Rodríguez, ¿por qué versión te inclinas?
Yo me inclino más por lo de que ha tapado bocas. Evidentemente no ha tapado todas las bocas, porque hay gente que haga lo que haga Bale, le va a parecer mal, pero ya empieza a tapar algunas bocas, porque ayer, antes de que se pegara esa carrera, había gente que decía que si oye que es que no corres, es que físicamente está mal, es que no está metido en el partido, y luego de repente pues tiene esa carrera de 35 kilómetros a la hora que deja a todo el mundo boquiabierto y con esa finalización tan genial, con lo cual ha empezado a tapar bocas, aunque es verdad que los que son anti-Bale lo van a seguir haciendo, como los que son anti-Cristiano, que da igual lo que haga, pues Bale también tiene la gente que está en contra, porque sí.
Ya te digo yo que la boca de Poli Rincón no la has tapado, ¿no, Poli?
No, por supuesto. Yo entiendo a Nacho lo que está diciendo, porque es lógico, y además yo sé que le quiero mucho, igual que yo quiero a Bale. Pero por supuesto que el debate sigue abierto, es que no tengo ninguna duda. Primero, Bale tiene que redimirse, tiene que mostrar voluntad, tiene que mostrar ilusión, tiene que mostrar ganas y dar unas sensaciones a la grada de que ha vuelto, de que está. Porque evidentemente ayer hizo un golazo estratosférico, pero fue una jugada individual. Hasta ese momento no había aparecido, hasta ese momento todos estamos hablando que incluso había que cambiarle, y la trayectoria que trae Gareth Bale, y tú lo has dicho ahora mismo en número, no es buena. Por lo tanto, el debate está muy abierto. Este gol le puede venir bien, pero el futuro tiene que ser...
Tú que has sido jugador, ¿cómo puedes decir esto?
Por eso te lo estoy diciendo, porque has sido
futbolista.
Claro.
Que no solo son los goles, es el trabajo. Hay veces que el trabajo sucio lo hace Bale.
Pero ¿qué ha hecho?
8 horas al día, Poli, te parece poco.
No.
8 horas, lo que marca el convenio.
Exactamente, 2 horas.
40 a la semana, jurado. ¿Qué es lo que dicen los jopenautas? ¿Están con Poli o con Arantxa?
En @tjcope, 5.117 votos a esta hora, casi 4.000. El 78% mantiene que ahora mismo el debate en torno a Bale sigue más que abierto. Solo el 22% cree que con la actuación de ayer ha tapado bocas.
Estreno coche nuevo y estreno ser todista. Lo mío no es felicidad, lo mío es felicidad al cuadrado.
Estrenar coche nuevo y estrenar ser todista. ¿Puede haber algo mejor? Y es que con Línea Directa tienes un todo riesgo a precio de terceros. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Venga, prepárense, que no se imaginan ustedes la movida que tenemos. Lo del Paris Saint-Germain parecía que era bonito, parecía que era Euro Disney. que allí en París era Mickey Mouse, Pluto y el Capitán Tan los que estaban presentes, pero Alberto Arau, ayer vimos a dos galácticos que se pelean entre ellos, ¿no?
Sí, te cuento, Manolo, ocurrió en el partido del PSG ante el Lyon y el primer rifirrafe llegó en el minuto 79 cuando el PSG goza de una falta en la frontal del área a su favor. Cavani se dirige a lanzarla, pero Dani Alves coge el balón con la mano y se la entrega a Neymar, que es quien acaba lanzando la falta sin éxito. Unos minutos después se pita un penalti también a favor del equipo parisino y esta vez es Cavani el que coge la pelota. Neymar le pide lanzarlo, petición a la que no accede el uruguayo tras una breve discusión. El penalti lo falló Cavani y al término del partido se le preguntó a Mbappé por la polémica.
¿Tú también vas a tirar penaltis?
No, eso trae conflictos.
Y el chaval que no quería problemas. A ver, Fernando Evangelio, hombre que conoce perfectamente el fútbol internacional, ¿quién manda, quién tiene más galones ahora mismo en el PSG, Cavani o Neymar?
Bueno, Neymar, sin ninguna duda, Manolo, Neymar es Messi en el Paris Saint-Germain y eso se ve viendo los partidos del equipo y también fuera, así que desde que el fondo soberano qatarí decidió pagar los 222 millones de euros y llevarse Neymar a París, el que tiene el problema es el que se pone enfrente de Neymar.
Bueno, por el momento Cavani se ha atrevido a ponerse enfrente y a quitarle incluso el penalti. Más que van a tener problemas. Pepe Castro, hoy Escalera, mejor dicho Víctor Fernández, ha vuelto a hablar de la presencia de Vitolo esta semana en el Ramón Sánchez Pizjuán.
Sí, y lo ha hecho para tranquilizar a todo el mundo porque aquí el aficionado anda bastante enfadado evidentemente con Vitolo y también con el presidente de Las Palmas por sus últimas declaraciones. Nadie duda que si Vitolo viene el miércoles al Sánchez Pizjuán se va a encontrar un ambiente hostil. Por eso hoy el presidente Pepe Castro ha mandado un mensaje de calma a su afición. No entiende que el presidente de Las Palmas haya incendiado el partido y pide que se reciba a Vitolo con indiferencia.
La verdad es que me da absolutamente igual, ¿no? Que Vitolo venga o no venga. Aunque desde otro punto se traten de calentar el partido, es mi responsabilidad como presidente el tratar de que este encuentro sea simplemente uno más. Creo que la indiferencia sería una buena medida y todo lo que sea un ambiente enrarecido va a perjudicar a la larga al club y a la entidad.
Bueno, me gusta que Pepe Castro eche un poquito de agua a ese fuego que puede llevar Vitolo. Por cierto, Vitolo estaba ayer en el partido que jugaron Las Palmas y el Atlético de Bilbao. No sé si vieron lo que ocurrió, una entrada de Muniain a Jonathan Vieira, este cae en el suelo, los jugadores de Las Palmas tiran la pelota afuera y el Atlético no la devuelve. A partir de ese momento, el Cuco Ziganda y Manolo Márquez, los dos entrenadores, se pican en la zona técnica. Cuando acaba el partido, Manolo Márquez se dirige a hablar con el Cuco Ziganda, le pone la mano en el hombro, el Cuco Ziganda se la quita de mala manera y cuando los dos se retiran hacia la bocana de vestuarios, se ve claramente como el Cuco Ziganda le recrimina una y otra vez ese gesto. Juanfran Cruz y también está por ahí nuestro compañero José Ángel Peña, que han dicho los entrenadores. Peña, ¿qué ha dicho el Cuco Ziganda o qué dijo ayer de lo ocurrido?
Bueno, al míster rojiblanco no le hicieron ninguna gracia las quejas del equipo canario por esa supuesta falta de deportividad al no devolver el balón en el saque de banda y eso es lo que trató de explicar a su colega Márquez, que sus equipos tienen por norma no devolver el balón, pero que aún así en el primer periodo habían parado el juego para que se atendiese a Castellanos pese a que sus compañeros habían continuado la jugada. Por todo ello, en rueda de prensa el entrenador de Athletic quiso dejar muy claro que pueden ser caballerosos pero nunca primos.
Que lleva un equipo histórico, noble, señero, con la personalidad del Atlético Bilbao a realizar acciones antideportivas como no devolver la pelota al campo.
Paso la pregunta. Seguimos siendo señores, nobles, respetuosos, los que más del mundo. Los que más.
Te quiero preguntar.
Los que más. Pero tampoco somos unos primos. Eso no.
¿Y Manolo Márquez qué dijo Juanfran Cruz?
Pues le quiso quitar hielo al asunto. Manolo Márquez señaló que no devolvieron el balón, pero que es un asunto del partido, no le da mayor importancia.
La verdad es que me han dejado sorprendido mucho a todos el gesto de negándole la mano del míster visitante al final. ¿Qué ha pasado?
No, nada. Ha habido una... Bueno, lo típico, que no han devuelto el balón. Cosas del partido, de nervios del partido, no ha pasado nada. Tema más que zanjado.
A ver, Jaime Ugarte, León, desde la melena a la cola, ¿se equivocó el Atlético al no tirar la pelota fuera?
El que primero dijo que no había que tirar el balón fuera fue Mendilibar, y acertó, porque todo el mundo sabe que al final se trata de engañar y perder el tiempo. Por eso estoy muy de acuerdo con lo que dijo Ziganda al final en la rueda de prensa. Somos y seguiremos siendo un club noble, un club señor, el que más, pero hay momentos en los que no podemos ser unos primos.
Bueno, no sé si
nobles será... sí, primos no.
Nobles sí, primos no. Lo de Zaza y Marcelino no sé si va de primos o de Nobles. A ver, Segarra, sitúame la historia. No juega Zaza frente al Levante, ¿y qué es lo que ocurre en esa movida entre el entrenador y el futbolista?
Mira, Manolo, a Zaza no le viene bien su suplencia y lo demuestra claramente. Primero, no realiza el calentamiento previo al derbi con sus compañeros, que era voluntario, pero él no lo hace. Después, instantes antes de saltar al campo, remolonea en la banda sin muchas ganas de estirar. Y al acabar el partido, tiene que ser llevado a agradecer a los aficionados del Valencia su presencia en Orioles. Si todo esto no fuera suficiente, aparece su novia en escena, Chiara Biasi, que a través de Instagram manda un mensaje que dice, textualmente, las pelotas que uno tiene, las tiene siempre, arréglalo o quédate con quien lleve incorporado un manual de instrucciones.
A ver, Villarejo, ¿le ha contestado Marcelino a la novia o a Zaza?
Sí, según ha podido saber COPE Valencia, Marcelino se reunió ayer con el jugador para demostrarle que su actitud no fue buena tras conocer su suplencia y que no va a permitir que cuestiones personales salpiquen la buena marcha del vestuario, algo que considera innegociable. Además, también podemos contar, Manolo, que los capitanes se dirigieron al italiano para afearle ese comportamiento hacia el grupo. Hoy Marcelino le ha quitado hierro al asunto de Sasa, incluso, como decías, al mensaje de su novia en las redes sociales.
Jugará cuando yo creo que deba de jugar, ese equipo esté por encima de las individualidades, introducir a todos y sentir a todos importantes porque vamos a necesitar a todos, somos una plantilla corta y no pasa nada. Es que yo no le doy ningún tipo de trascendencia, de verdad, porque repito que quiero utilizar a todos y que en cada momento elegiré a los que considera mejores. Y yo no voy a entrar a valorar opiniones externas. Conmigo no, un jugador que se enfade por no jugar, siempre lo veré como positivo.
Bueno, parece que Marcelino sabe manejar el tema porque, fíjate, Segarra, la novia de Zaza hasta ha dicho que no iba para Marcelino ese mensaje.
Sí, lo ha desmentido también a través de las redes sociales. Ha dicho que su mensaje no tenía ninguna relación con Marcelino. Eso sí, Manolo, no ha especificado a quién se refería.
A ver, Fermín Rodríguez, ¿hay caso Zaza o todo esto es una milonga?
A ver, no debería haberlo, porque Marcelino le ha dado mucha confianza al italiano y simplemente ha hecho la típica rotación sábado-martes para enchufar a todos y proteger a otros de posibles lesiones. Sasa, un futbolista muy emocional, debería medirse, centrarse en ser más preciso en el campo y sobre todo en meter goles. Eso y en decirle a su novia, a su despampanante novia, que cuente hasta 100 antes de escribir de fútbol en las redes sociales. Ni le ayuda a él ni al Valencia, porque además a este entrenador, ante eso, no le va a temblar el pulso.
Hola, cariño. Estoy buscando alarmas en Google porque quiero dejarla puesta antes de mudarnos al chalet.
¿Ah? ¿Y qué has encontrado?
Pues he estado mirando y la mejor es la de Securitas Direct. Es la que tenemos en el trabajo y ahora que me fijo veo sus placas en todos lados.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
Bueno, llevamos tan solo 4 jornadas de liga y ha caído el primer entrenador, el técnico del Alavés, Roberto Arrillaga. ¿Conocemos quién va a ser su sustituto?
De momento no, porque las primeras opciones han salido rana. Javi Gracia y Aitor Caranca no van a ser los entrenadores del Alavés. Se están ofreciendo varios técnicos como Gustavo Poyeto o Sergio Fernández y ahora suenan además más nombres: Abelardo, Baraja, Caparrós. De momento Javi Cabello va a ser el que va a dirigir al equipo en el partido de pasado mañana en Riazor, en el que no va a estar Boyan a pesar de que se ha descartado problemas musculares.
Cuidadito, ese partido lo acaba de decir Roberto. Juega el Depor frente al Alavés. Dobarro, ¿peligra Pepe Mel?
En principio no, pero el inicio de temporada del Depor es lamentable. Un punto sobre 12 y, como decías, por delante este miércoles el partido frente al colista. Desde el vestuario se quiere enviar un mensaje de tranquilidad. Escucha a Mel y a Celso Borges.
A nadie le gusta estar abajo en la tabla, pero es la jornada 4. Tenemos margen de mejora, mucho margen de mejora y yo creo que lo vamos a conseguir.
Creo que hay que tener calma, estar preocupados, pero no en alarma, no estar alarmados.
Un punto tiene el Deportivo de La Coruña, 0 tenía el Alavés, 0 tiene el Málaga también después de 4 jornadas. Si mañana el Málaga no gana en Valencia, Bautista, ¿peligra Michel?
No, Manolo, para nada. Michel está tranquilo, se muestra confiado y va a muerte con sus jugadores. No hace caso al ruido externo y su experiencia como jugador le hace hacerse fuerte ante la adversidad. Es verdad que no han ganado todavía, nadie le cuestiona la zona noble de Martiricos, ni tampoco se cuestiona en Doha. Por ahora, Manolo, no suena Michel para ser destituido y escucha lo que contaba acerca de este tema.
Yo bien, primero porque no me puedo permitir el dar una cara que no corresponde con lo que yo con el mensaje que suelo dar, que yo no me paro nunca. Y segundo, porque sé que los partidos, hemos perdido 4 partidos, que es muy llamativo, pero todos han estado ahí. Si hubiésemos conseguido puntos, como lo hemos podido hacer perfectamente, no estaríamos hablando de esa situación.
Bueno, ya saben que mañana tenemos tiempo de juego, dos partidos, o mejor dicho, dos partidazos. Juega el líder el Barça frente al Eibar, Pita Hernández Fernández. El apunte deportivo del Barça, Elena, ¿cuál es?
Valverde da descanso a Umtiti, deja fuera al Cáceres por segundo partido consecutivo, además de André Gómez y Arda, que ya tiene el alta, y los lesionados de Dembélé y Rafinha. Vuelven a la lista Aleix Vidal, Diñi y Vermaelen. Valverde no da pistas, hasta ahora no se ha atrevido con las rotaciones en Getafe. Solo hizo un cambio en el lateral derecho, pero hoy ya ha avisado que mañana seguramente habrá cambios.
El apunte deportivo del Eibar, ¿cuál es, Oscar y medio?
La expedición ibarresa viaja mañana por la mañana a Barcelona, 12 horas antes de disputarse el partido. Mendilibar se lleva a los 19 futbolistas que tiene disponibles, ya que Ramis no se ha recuperado de sus molestias en el gemelo y Pedro León, Fran Rico, Iván Alejo y Joel continúan recuperándose de sus respectivas lesiones de rodilla. Mendilibar ha confirmado también que habrá rotaciones.
El Barça juega mañana, el miércoles juega el Real Madrid, un Real Madrid que recupera a Cristiano, ¿no, Melchor Ruiz?
Sí, va a ser la principal novedad, el regreso de Cristiano tras cumplir 5 partidos de sanción, así que además de Cristiano, Zidane va a poder contar también con Marcelo y Kroos y seguramente también con Teo, porque el problema del hombro parece ser menor de lo que parecía ayer.
Has nombrado a Marcelo, el primero en anunciarse que renovaba, después fue Isco, hoy le toca el turno a Carvajal, ¿no, Miguel Ángel?
Ha firmado su renovación desde 2020 hasta 2022, por entonces Carvajal cumpliría 9 temporadas y tendría 30 años. El canterano, que suma 11 títulos, ha confesado que vive un sueño. Se ha mostrado agradecido con Zidane y ha reconocido que nunca se planteó marcharse del Madrid.
A nivel de ofertas, la verdad que creo que cuando alguien se posiciona tan claramente como yo en el que quiere estar aquí, ni se molesta en escucharlas. Y la cláusula exactamente no me acuerdo, pero es una cláusula alta para que a día de mercado no nadie pueda arrebatarme a otro.
Bueno, que nadie venga a arrebatar a Carvajal. Bueno, el Betis sí que verá al Bernabéu a arrebatarle puntos o caña.
A ver si es capaz, no va a poder jugar Narváez, el colombiano, que está siendo uno de los fijos en el principio de temporada de Setién. Y ojo, porque ha dicho también el técnico que puede rotar a gente como Guardado o como Joaquín. Precisamente hoy el presidente del Betis hablaba de Joaquín Angelaro en COPE Más Sevilla y decía que la renovación puede estar más cerca de lo que nos creemos.
Joaquín es una persona muy importante en el Betis porque además representa los valores del Betis, ¿no? Esa calidad que tiene, ese arte, y por tanto cuando llegue el momento hablaremos, pero yo creo que ahora mismo no está encima de la mesa. Él está contento con lo que está haciendo y por tanto hay que seguir viéndolo jugar a ese máximo nivel.
Bueno, hay que decir que el Barça es primero, el Sevilla es segundo, un Sevilla Víctor Fernández que por números son de récord ahora en el equipo de Eduardo Berizzo.
Sí, es curioso porque el Sevilla no está jugando bien, pero sus resultados son extraordinarios. Berizzo ya es el segundo técnico en los últimos 70 años que se estrena en el banquillo del Sevilla sin perder un solo encuentro en los 7 partidos oficiales que ya ha disputado.
¿Este Sevilla, Rafael Almansa, te da más crédito que el de Sampaoli o el de Emery?
Podría ser por presupuesto. Este es el mayor en la historia del Sevilla. Tiene mejor plantilla. Puede ser por el arranque en números, como decía Víctor, segundo en la Liga y primero en su grupo Champions, pero no en juego, con muchas sombras y dudas. Aún no se sabe en Sevilla qué juega este conjunto de Berizzo. No gustan sus rotaciones ni el manejo de partido con cambios incluidos. Y ante Emery y Sampaoli, Berizzo aún no ha llegado.
Así sonaba el Wanda Metropolitano el pasado sábado cuando se inauguraba el nuevo campo del Atlético de Madrid. ¿Qué sensaciones, Antonio Ruiz, tuvieron los protagonistas?
Bueno, sorpresa agradable y satisfacción enorme podrían ser los adjetivos que sirven para describir el sentir unánime del mundo rojiblanco después del estreno del Wanda Metropolitano. Por ejemplo, si sirve de algo, el vestuario lo tenía muy claro en las voces de Cholo Simeone y de Antoine Griezmann.
La verdad que la salida al estadio ha sido tremenda. Desde que jugué como futbolista, desde que soy entrenador, nunca vi una cosa igual. Me quedará para el recuerdo de toda mi vida.
Para mí es el mejor estadio donde he jugado, no solo porque es mi club, sino porque hay que reconocerlo y ojalá la gente...
Hablamos de fútbol en directo.
Si haces una jugada maestra y te toca uno de los premios del Rasca la Liga de la 11, lo celebrarás besándote el escudo, porque tú sientes los colores. Por eso esta temporada vas a ser tú el que marque la diferencia, porque esta temporada el crack eres tú. Con el Rasca la Liga de la 11, cada jornada puedes vivir la emoción de ganar hasta 100.000 euros al instante y muchos premios más. Hay más de 19 millones de euros en premios. Rasca la Liga de la 11, una jugada de crack.
Rápidamente, fútbol en directo, 5 minutos para que comience el Español Celta, que destacamos, Gil.
Que el Español busca la primera victoria en Liga, el Celta la segunda, 11 es muy reconocible, es Quique y Unzué, se guardan las rotaciones para el jueves.
Me dice Juan Igual que Barbosa, el portero del Villarreal, ha pasado un taqui, que afortunadamente después del golpe de ayer está perfecto. Jalilovic, ¿qué tiene Juan Fran Cruz?
Tiene una lesión en extensión y ligamento del tobillo izquierdo, sin lesión ósea. Mañana se va a conocer el tiempo que estará de baja.
¿Y Lerma del Levante para cuánto, Pedro Zamora?
Rotura muscular pierna izquierda, estará 4 semanas de baja. Además, Manolo, hoy hemos adelantado en COPE Valencia que el Levante negocia ya su revisión y ampliación de contrato.
Ya saben que mañana a partir de las 8 con el Valencia Málaga y el Barça Ibar viviremos el tiempo de juego y también mañana Andrea Peláez. ¿Juega el equipo español de fútbol femenino?
Juega hoy, juega en menos hoy, de 5 minutos, partido de preparación para el Mundial de 2019 de Francia ante la anfitriona.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Date prisa, ya puedes disfrutar de toda la comodidad y estilo de la nueva colección de otoño-invierno de zapatos Blue Chos. No te la puedes perder. Los mejores diseños unidos a la calidad y sobre todo la comodidad absoluta de Blue Chos. Un zapato para que tus pies descansen día a día. Un zapato que te cuida. Sal y disfruta la nueva temporada con Blue Chos. Blue Chos, comodidad absoluta.
Juan, esta semana necesito un coche con buenas prestaciones y el mes que viene una furgoneta. ¿Conoces a alguien que me pueda ayudar?
Pues lo mejor que puedes hacer es alquilar con Europcar en Viajes El Corte Inglés. Tienen coches y furgonetas que se adaptan a tu negocio y puedes alquilarlos por días, semanas y meses.
¿En Viajes El Corte Inglés?
Sí, y además tienen tarifas especiales para pymes.
Gracias.
Con Europcar tienes un coche desde 49 euros al día con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
En Ilunion somos una empresa como las demás. Están los que siempre llegan de buen humor.
¡Holi!
Y los que antes del primer café es mejor ni hablarles.
Todavía estamos a miércoles.
Y fíjate, siendo una empresa como las demás, somos únicos. Porque el 38% de nuestros empleados son personas con discapacidad. Ilunion es un modelo empresarial y social que nace de la ONCE. Ilunion. Somos únicos.
¿Piensas que los jóvenes no sabemos lo que queremos? Entonces escucha esto.
Voy a diseñar una red subterránea de alta velocidad y tú viajarás en ella.
¿Y tú? ¿Qué vas a hacer? En la Universidad Alfonso X el Sabio tendrás todo el apoyo y los mejores medios para conseguir tu sueño. Entra en uax.es y protagoniza el cambio. Empresa colaboradora de la Madrid Horse Week.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Bueno, ya lo saben, 10 europeos. En los últimos 9 hemos conseguido medalla. 3 de oro, 3 de plata y 3 de bronce. Ayer fue la tercera de bronce. Albert Díez, se nos va un genio del básquet.
Y porque el europeo Lama nos deja ese bronce para España, pero sobre todo la retirada de Navarro, el capitán que deja la selección tras 17 años, 253 partidos y 10 medallas. Se va el capitán, seguirá jugando en el Barcelona y Navarro habló en el tiempo de juego de COPE.
Sí, sí, seguro que lo echaré de menos. Imagínate, esto ha sido una familia, no lo hemos pasado muy bien, por suerte hemos ganado muchas cosas, pero bueno, a veces es ley de vida.
Seguro que no hay posibilidad de repensar.
¿Qué va, qué va? No. La verdad es que aparte ha acabado súper bien esto y orgulloso de toda la trayectoria que he hecho, ¿no?
A ver, Parra, mójate, ¿el bronce qué es? ¿Un triunfo o un fracaso?
Pues teníamos la mejor selección del torneo, así que muy posiblemente el oro habría sido un éxito, habría confirmado esa posición de autoridad, pero un mal día en deporte lo tienen hasta los mejores. El problema de base, Manolo, es que esta generación nos tiene muy mal acostumbrados, pero si queremos ser justos debemos reconocer que el bronce es un resultado de mérito, conseguir una medalla nunca puede ser un fracaso.
Hablamos del Giro Italia, nos vamos a Tierra Santa porque Kike Iglesias, ¿dónde va a comenzar la próxima edición de la ronda italiana?
En 2018, el 4 de mayo, allí, en Tierra Santa, con una crono en Jerusalén y 2 etapas más por Israel. Y mañana, por cierto, tenemos la crono del Mundial en Noruega. Competimos con Gorka Izaguirre y Jonathan Castroviejo, los favoritos los de siempre. Rohan Dennis, Tom Dumoulin y el ganador de Tour y Vuelta, Chris Froome.
Bueno, en Fórmula 1, ya lo saben, el madrileño Carlos Sainz fue ayer cuarto. Carlos Miquel, cuéntame cómo se vivió este triunfo.
Caído en el combate de Singapur Alonso, cogió el estandarte español Carlos Sainz y lo llevó muy alto, muy arriba para Toro Rosso. El segundo mejor resultado de la historia, del 10º al 4, sin cometer un solo error, con elogios por parte de su escudería, con fiesta en la madrugada de Singapur y esperando ahora noticias, porque tiene muy, muy cerca la posibilidad de correr en Malasia ya con Renault. Este era Carlos Sainz, a pregunta de COPE, contentísimo con el resultado.
Os podéis imaginar que estoy súper contento. Era el día, ¿no?, para hacer una carrera.
No me extraña que el chaval fuera feliz. pero queremos terminar con una mujer al bar que ha hecho historia. ¿Quién es y por qué?
Ana Carrasco se ha convertido en la primera mujer en ganar una prueba del Mundial de Motociclismo. Ha sido en el campeonato de Super Sport 300. La murciana de 20 años ha entrado en la historia del motociclismo.
Pues nada, Colmenarejo, a las 11:30 Juanma Castaño en el partidazo lo contará. Mientras tanto, todo el mundo escucha La Linterna.
Por si acaso, Lama, gracias.